Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Bienvenidos a la Palabra de Dios, la Biblia, la Palabra de Dios al hombre, para que éste conozca el significado de su paso por la tierra y la realidad de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado.
En esta ocasión, presentamos la exposición sobre el pasaje bíblico basado en el libro de Lucas, capítulo 18, versículos 1 al 8, titulado Perseverad en la oración, celebrado el 21 de julio del 2004 por el predicador Carlos Treviño.
Perseverad en la oración. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18. Y vamos a leer el pasaje. ¿Cuántos de nosotros? Yo he oído muchas personas que dicen, yo no quiero molestar a Dios. Es que Dios está muy ocupado. Y entonces con mis tonterías, ¿cómo crees tú que yo lo voy a estar molestando y siendo impertinente para con Él? Eso no está bien. Bueno, pues eso no es bíblico. Vamos a ver que precisamente Dios quiere que nosotros perseveremos en la oración. Que seamos impertinentes, que seamos constantes, que pidamos y pidamos y pidamos, porque el que pide va a recibir. Y si no recibimos contestación hoy, pues la recibiré mañana, y si no el año que entra, y si no dentro de 10 años. Necesitamos perseverar en la oración. Lucas 18, empezando en el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Bueno, este es un pasaje en donde Jesús nos indica que sí debemos de orar constantemente al Padre. Si Él lo hacía, pues ¿cómo no lo vamos a hacer también nosotros? Porque tenemos que lidiar con muchas cosas diariamente y le pedimos a Dios. Y muchas veces le pedimos a Dios por algo que no necesariamente te lo va a dar el día de hoy. Son cosas profundas, son cosas que toman tiempo que tú resuelvas o que Dios en su poder, en el poder del Espíritu Santo, vaya resolviendo en tu vida. Pero es muy bueno, es muy importante que nosotros recalquemos sobre esa petición y la hagamos a largo plazo. Que seamos constantes. Ayer en la noche había una persona que después del estudio me dijo que quería hablar conmigo y me dijo, yo tengo el deseo de ser predicador o de ser misionero, de trabajar para Dios a largo plazo. Y me dio mucho gusto que, dice, es algo que ha estado surgiendo en mi corazón con mucha fuerza. Le dije, muy bien, te vas a poner a pedirle a Dios por esto que está sucediendo en tu interior a largo plazo. Porque yo no quiero, ni tú tampoco, que tú tengas este deseo por 6 meses, que sea una cosa bonita, una ilusión, un escape, sino que sea a largo plazo. Quiero que ores hoy y mañana y el año que entra y dentro de 2 años para que Jesús, a su tiempo, conteste tu oración. Le explicaba yo a esta persona anoche que yo tenía el mismo deseo. Cuando yo cumplí 1 año en Cristo, yo me acuerdo específicamente del lugar y de la oración que yo hice con Dios. Y le dije lo mismo. Yo quiero hacer este trabajo. Yo quisiera ser un predicador. Y Dios sí me escuchó y sí me contestó 10 años después. Porque no lo va a hacer la semana siguiente. Pero necesitamos entonces nosotros perseverar. Porque algunas oraciones sí tomarán esa clase de tiempo. Y Dios lo hace, ¿sabes por qué? Porque quiere probarte. Quiere saber, bueno, ¿realmente estás interesado en esto? ¿Esta petición es tan importante para ti que tú quieres que yo te la conteste? Pues vamos a ver si es cierto. Y no que en 2 semanas ya estamos en otra petición muy diferente, inclusive hasta contraria a lo que nosotros estamos pidiendo, ¿verdad? Yo le pedí a Dios, era muy difícil, pero yo pedí y pedí y pedí y se tardó 10 años. Mi esposa quería irse de misionera de su país y ella fue con sus líderes. Señores, yo me quiero ir de misionera. Y sus líderes le dijeron, ¿cómo no? Vamos a tomar nota y vamos a orar para que quizá Dios te conteste. 10 años después le dijeron, oye, vete de misionera. ¿Sí? No fue una cosa de un día para otro. Entonces Jesús aquí en el primer versículo nos da un consejo maravilloso. Necesitamos orar siempre y no desmayar. Eso quiere decir orar siempre. Yo no me la puedo pasar orando siempre. Yo tengo responsabilidades. Tengo que ir al mercado, tengo que comprar, tengo que ir a trabajar. ¿Cómo que orar siempre? ¿Me la voy a pasar yo en mi casa orando todo el día? Pues yo no creo que es muy responsable eso desde el punto de vista de mis tareas diarias. ¿Qué es lo que quiere decir Jesús aquí? Que tengamos un espíritu de oración en todo lo que estemos haciendo durante el día. Tú puedes ir a tu trabajo perfectamente en un espíritu de oración, en comunión con tu Padre. Y así estar orando siempre. Todo el día yo estoy con Jesús, como decía el rey David. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. El rey David, con todos sus asuntos de Estado, con todas sus broncas que tenía como rey, sin embargo decía, todo el día. Bueno, así estaba en sus cosas, pero siempre recordando, saboreando de quién era su compañero en sus cosas diarias. Orar siempre y no desmayar. Bueno, la palabra desmayar es desanimar. La palabra desmayar tiene la connotación de cansarme, de que, bueno, pues ya no voy a pedir por eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios no me contesta. Entonces ya no, ya pedí 6 meses, ya pedí 1 año. Y eso no es lo que está diciendo aquí Jesús. No desmayes. Hay un pasaje en la palabra de Dios en donde el profeta, no me acuerdo muy bien, creo que es el profeta Isaías, va con el rey. Y le dice, tú vas a vencer al enemigo. Golpea con tu pie el suelo. Entonces lo golpea fuertemente 3 veces. Y le dice el profeta Isaías, por cuanto lo golpeaste el piso 3 veces, 3 veces vencerás al enemigo. Pero si lo hubieras hecho 6, 7, 8 veces, entonces la victoria sería completa para siempre. Ya lo derrotarías. Pero nada más lo hiciste 3 veces. Te paraste en la mitad. Entonces nosotros debemos de orar de tal manera que no dejar a Dios en paz, entre comillas. Eso es lo que Él quiere. que le pidas, que le pidas y que le pidas que tu comunión con Él sea profunda hasta que Él conteste tus oraciones. Y aquí nos pone una parábola para, de una manera sencilla, darnos lo que Él nos quiere comunicar. Quiero que perseveres en la oración. Quiero que me pidas algo con tal fervor, con tal fuerza, a largo plazo, que ya no tengo otra más que concederte tu petición. Eso es lo que yo quiero, dice Dios. Y nos pone un ejemplo bastante sencillo de dos personajes. Aquí en el versículo 2 nos presenta el primero de estos personajes. Las parábolas a veces son muy contrastantes, pues para que entendamos. Nos las pone a un nivel muy sencillo, que no se nos vaya a lo que nos quiere enseñar. El primero de estos dos personajes es un juez. La connotación de un juez es que un juez es imparcial. Un juez es frío, es calculador, es ciego. Entonces, a veces como la justicia, a veces la presentan como una dama que tiene los ojos vendados, ¿no? Porque no quiere ver los detalles. Si no se dedica estrictamente a lo que es la justicia y nada más, ¿sí? Bueno, esa es la connotación de este juez. Pero aquí tenemos un juez que realmente, pues, de juez no tiene nada. Dice la palabra de Dios que había en una ciudad un juez que no temía a Dios ni respetaba a hombre. Era un juez que tenía una ausencia completa de código moral. No respetaba la ley, no respetaba los derechos de ningún hombre. Admitía de que solo sus chicharrones tronaban. Aquí hago lo que quiero, nadie me dice qué hacer y pues yo mando. Esa no es realmente la labor de un juez. La labor de un juez es precisamente extenderse, ayudar a los demás y resolver el problema que se le está presentando. Pero no es el caso de esta persona. Es un juez inmoral. Es un juez que no debería de tener la palabra juez. Aquí mismo, en Lucas 18:4, dice, otra vez dice, aunque no temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Para que entendamos qué clase de persona era este juez. Era un hombre que solo se preocupaba por sus propios intereses. Pero por otro lado, tenemos a otro personaje en esta misma historia, que está en el versículo 3. Y dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Ojalá podamos apagar mejor los celulares. Ella era una viuda. La viuda tiene la connotación de que está desamparada, de que no tiene quien la ayude. Esta viuda, podríamos decir que no tenía dinero, que no tenía amigos que influyeran por su causa, no tenía ni siquiera la promesa de que le iban a oír, ni tampoco ninguna promesa de que la iban a recibir. Su caso era un caso, pues, perdido. Aquí en México nos identificamos con eso, porque pues si tú no tienes influencias, muchas veces pues no llegas a ningún lado. Y vimos en el periódico a esta persona que está en la cárcel y no sé qué, y como son pobres, pues ahí están, y no lo saca nadie. Esta era una viuda que tenía esta clase de situación, de que no la iban a recibir, y sin embargo, ella venía a este juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Ella no tenía ni siquiera elocuencia como para llamar la atención. El juez, que era un granuja, pues menos iba a estar interesado
En este caso, versículo 5 dice: sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Realmente esta viuda, la única cosa que tenía era su constancia. Fíjate qué bonita la enseñanza. No tenía nada, no había manera de que ella tuviera algo a su favor para abogar por su causa. Solo una cosa. Pero sucede que esa es una cosa importantísima. Tenía constancia. Ella va con este juez y le dice: hazme justicia de mi adversario. Versículo 4. Él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto, dijo dentro de sí. ¿Sabes lo que esta mujer hacía? Esta mujer fue al juez y le dijo: hazme justicia de mi adversario. Yo no creo que le dio audiencia, para nada. ¿Sabes dónde se lo dijo? Cuando entraba, yo creo, al edificio. Cuando salía del edificio. Se le aparecía en su casa. Le hablaba por teléfono. Lo seguía por todos lados, ¿no? Bueno, tengo un caso en donde quiero que se me escuche el problema que yo traigo. Tengo un problema legal y no hay quien me atienda, básicamente. Pero lo está resumiendo, no te lo van a poner, no sabemos qué caso era, ¿verdad? Le estaban quitando la casa o qué sé yo, ¿no? Hazme justicia de mi adversario. Pero era una mujer que molestaba a este juez todo el tiempo. Lo molestaba en la mañana. Lo molestaba en la tarde, lo molestaba a medianoche. O sea, yo no sé, pero tú me vas a ayudar. Y entonces este señor ya la soñaba. No sabía ni quién era, ni sabía qué quería. Pero ¿cómo molesta esa señora? Voy a un restaurante y ahí está. Donde quiera que yo vaya, me la encuentro. Voy por mis hijos a la escuela, ahí está la señora. Y me está diciendo lo mismo. Tengo mis guaruras para que no se me acerque. Pero ya el simple hecho de verla ya me enferma. Me enferma porque me está moleste y moleste y moleste. Y eso es exactamente lo que nosotros queremos tener como enseñanza. El mundo nos enseña eso. ¿Cuántas veces has vendido tú que eres vendedora? Sencillamente porque insistes y dices: ya, a ver, ¿qué quieres? Oye, sí, y le ven y te compra él, ¿no? Un vendedor es una persona que insiste. Dios dice que nosotros insistamos en lo que le estamos vendiendo a Dios, que es: oye, concédeme la petición que yo tengo para contigo en esta ocasión. Existe también un pasaje acá en Génesis, y vamos a leerlo. Génesis 32. Génesis 32. Déjame ver si lo encontramos. Sí. Déjame ver. Aquí está Génesis 32. 26. Génesis 32, 26 es un pasaje de Jacob con el ángel que se le aparece. Y dice el Génesis 32, 26: y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré si no me bendices. Esa noche tiene una crisis muy fuerte Jacob. Se va a enfrentar a su hermano Esaú en la mañana. Está en un conflicto inmenso. Él piensa que va a haber hasta sangre. Y tiene con mucho miedo y se prepara para ese encuentro con su hermano. No ha visto a su hermano en 20 años. Y se le aparece un ángel. Y entonces él le dice: necesito que me bendigas. Dice que luchó con el ángel por su petición toda la noche. Y cuando ya rayaba el alba, el ángel le dije, ya me voy, déjame, suéltame. ¿Verdad? Y Jacob le dice, no te suelto, no te suelto, pura nada, hasta que no me bendigas. Y el varón le dijo a Jacob, ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel. ¿Qué quiere decir Israel? Has vencido, has peleado con Dios y lo has vencido. Fíjate nada más. Porque de esa manera estaba Jacob con tanta fuerza pidiéndole al ángel que lo bendijera. Era una crisis mayor, ¿no? Y nos da la enseñanza de que así nosotros debemos de afianzarnos de Dios. No te suelto, Dios. Sé que tienes otras obligaciones esta tarde en el otro lado del mundo, allá con los chinos o en las estrellas no sé dónde, pero yo no te suelto porque yo tengo estas cosas que yo quiero pedirte y te las voy a pedir hoy y te las voy a pedir mañana y te voy a molestar en la mañana y te voy a molestar en invierno y te voy a molestar todo el tiempo hasta que tú me concedas estas peticiones. Jesús mismo lo está diciendo. Yo quiero eso. Pídeme para que yo te dé. Dice el versículo siguiente, que es lo que el juez finalmente acorralado tiene que aceptar, versículo 5. Sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Ahí está. Yo no temo a Dios, yo no temo al hombre, no me importa, yo hago lo que yo quiero, pero ya no aguanto a esta señora, ya no aguanto. A ver qué quiere, porque estoy seguro que es un caso pequeño. Mira, dale lo que quiere y me deshago de la señora esta. No, pues que quién sabe qué, que su casa se la están embargando y entonces fue, resuélveselo por favor, déjenme en paz, porque ya tengo pesadillas. Me la encuentro hasta la 1 de la mañana en mi cama ahí, la cara de ella la tengo aquí enfrente, ya no la aguanto, ¿sí? Eso es lo que quiere Dios, que nosotros pidamos con esa fuerza. Y podemos realmente pedir lo que queramos. Ahora, si nuestra oración está conforme a la voluntad de Dios, pues va a ser mucho más rápida la contestación, porque también puedes pedir equivocadamente. Que no hay nada de malo, ¿eh? Si quieres pedir equivocadamente, pues pide. Yo no sé si te va a contestar, pero pide. Pero muchas veces sí queremos que la contestación sea conforme a su voluntad. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Dios, tú me vas a conceder el alma de mi hijo? Que él venga a Cristo. No solamente que venga a Cristo, que se llegue a casar con una cristiana, que tengan un matrimonio cristiano, que yo pueda tener nietos que oigan la palabra de Dios de temprana edad. Dios, tú me vas a conceder eso. ¿Eso está conforme a tu voluntad? Hay un versículo que dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo sé que no es una promesa irrevocable, yo sé que muchas veces no sucede, pero yo me la apropio, ¿eh? Ahí está. ¿Qué pasó? Dios, te voy a molestar, y te voy a molestar, y te voy a molestar porque mi hijo va a venir a Cristo, ¿no?
Fíjate, Carlos, ahorita que permite que te interrumpa, me pongo yo a orar a Dios nuestro Señor y pedirle pues que mis hijas sean triunfadoras mucho en lo espiritual porque están alejadas y eso, pero luego digo, ¿cómo le estoy pidiendo eso? ¿Y qué tal si para que se acerquen ellas necesitan pasar por una
crisis?
Sí, eso. Sí. Y entonces me regreso y como que mentalmente digo, ay no, Señor, pues tú sabes lo que necesitamos, pero como que le digo, como que no le digo, como
no, pues ahí está. Pues ¿qué pasó?
Entonces digo, pues ¿qué traigo?
¿Qué dice Santiago 1:6? Pedid con fe, no dudando nada, porque el que duda es como la onda del mar, que nomás va de aquí para allá. Sí. Entonces necesitamos nosotros pedir, Dios, haz
lo que sea, no me importa. Porque yo prefiero que se vayan al cielo, aunque pasen por 300 broncas, a que tengan aquí una vida placentera y se vayan al infierno. Entonces no me importa, si le quieres quitar los ojos, pues pégale, ni modo, porque a lo mejor no va a entender y me va a doler muchísimo, pero yo prefiero eso. Porque es mejor, les dice el versículo, que entres manco a la vida eterna que con los dos brazos al infierno. Es lo que dice la palabra de Dios.
Déjame decir una cosa. Fíjate que yo estaba en una de mis mejores épocas de la vida, sin ningún problema. Simplemente vi el testimonio de mi nuera. Y mi hija y yo empezamos a decir, no, pues, yo creo que sí vamos, mira nada más cómo está de bien Charlín. Pero no tenía yo ninguna angustia, ningún problema, ninguna cosa, no recurría a él porque, tenía problemas, recurría a él porque vi que, era una cosa buena.
Sí, entonces tu testimonio...
Entonces, no creas que todo el mundo entra por problemas.
Sí. Pueden también entrar por tu testimonio. Que tú traigas tal atractivo en tu casa, presentando a Jesús con tu vida, que digan, oye, yo quiero. Porque hay mucha luz ahí y yo estoy en total tinieblas. Que es de lo que hablamos este fin de semana ahí en el campamento. Pero bueno, pues vemos aquí entonces cómo este juez por fin está un poco mejor, está ablandado, porque la clave de esta viuda era insistencia, hasta la muerte, ¿eh? Insistencia, si no me resuelven mi caso, es más, voy a ir a poner mi tienda fuera de su casa, y ahí me voy a quedar, y ahí voy a vivir, hasta que me atiendan, ¿sí? Yo me acuerdo, yo no era cristiano, pero yo llegué a México a, hacer ventas, y entonces esa era mi táctica, cansar al cliente. Me acuerdo que había un cliente específico de un de una situación y yo iba a su oficina a las 9 de la mañana y me decían, no lo puedes recibir. Me espero, señorita, ¿cómo no? Y me recibí a las 4 de la tarde. Porque ya estaba yo, ya decir, ya de lástima. Bueno, ¿qué quiere este señor? Porque a veces iba hasta 3 o 4 días seguidos. Y entonces obteníamos lo que nosotros necesitábamos obtener, ¿sí? Bueno, pues Dios está diciendo que esta es la manera. Dice, oye, pues lo haces en el mundo. Tú quieres una cosa y te matas para obtenerlo y lo obtienes, pues ¿por qué no lo haces con respecto a mí? Porque es exactamente lo que yo quiero que tú hagas. Ponte a orar. Ora con insistencia. Ora con fuerza. Ora con demanda. Dios, no te suelto hasta que tú me bendigas. Finalmente, este juez que era terrible, pues es quebrantado con una sola arma, la insistencia. Dice el versículo 6, ya entra Jesús y dice, oíd lo que dijo el juez injusto, que es el versículo anterior, ¿no? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Finalmente esta viuda fue escuchada, su justicia fue hecha con un juez de esta índole malvada, pues ¿cuánto más vas a obtener tú con Dios, que es tu padre? Muy diferente a este juez, en donde sí llevas la de ganar. ¿Por qué entonces nosotros no insistimos en la oración? El juez era imparcial y frío. Tu padre es cariñoso y amoroso hacia ti. El juez no tenía código moral, mas tu padre celestial tiene un carácter perfecto, de verdad y de fidelidad hacia ti. El juez confesaba su propia maldad. Yo soy así. Mas tu padre confiesa su amor hacia ti, mandando a su hijo a la cruz para que tú te pudieras reconciliar con él.
El juez no conocía a esta viuda ni le importaba su caso. Mas tu padre te conoce y tú eres su único caso, su único interés. El juez no había prometido nada. Mas tu padre tiene más de 8,000 promesas a tu favor en su libro que se llama la Biblia. El juez no podía interesarse en un caso tan insignificante. Pero para tu padre, tu caso, para él es todo. Porque la esencia de él eres tú, tu interés, tu amor, su amor por ti. Jesús mostró que la viuda tenía todo en su contra y perseveró hasta tener su petición. Tú tienes todo a tu favor y no vas a perseverar en estas peticiones que tú haces. Pues es absurdo. Y sin embargo, eso es lo que nosotros hacemos. En donde nos cansamos de que Dios no nos esté escuchando o no nos concede nuestras peticiones. Y quizá Dios diga, ay, si hubieras orado 3 días más, yo ya lo iba a hacer. Pero tu falta de insistencia es la que te ha llevado que no tengas tú las cosas que estás pidiendo. Pues es una parábola muy bonita, muy fuerte y muy contraria a lo que comúnmente se piensa. Dios quiere que lo molestes. Dios quiere que le insistas y le insistas y le insistas. Versículo 7. ¿Y acaso Dios no a la justicia a sus escogidos? Que claman a Él día y noche, se tardará en responderles. Os digo que pronto les hará justicia, pero pues no tienen fe. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Porque cada día tenemos menos fe. No, tenemos que incrementar esa fe. Tener tal fe que yo ya me estoy vislumbrando y actúo como si Dios me hubiera contestado. Yo pido por algo y lo doy por hecho. ¿Mm? Y actúo como si ya lo tengo. ¿Eh? Es un hombre de fe. ¿Mm? Había un misionero que iba a ir en el siglo XIX a cierta isla del sur del Pacífico a predicar el Evangelio. Y el capitán del barco, pues pensó que estaba loco. Y se lo dijo. Le dijo, oiga, ¿no entiende usted que en el minuto que usted pise esa isla, usted es hombre muerto? Son caníbales. Y él le dijo, yo morí el día que recibí a Cristo en mi corazón. Yo ya estoy muerto. Y voy a ir para darles vida a ellos. Y convirtió a toda la isla para Cristo. Eso es. Una fuerza, una fe. Y un actuar en esa fe. Yo voy a actuar porque yo ya lo tengo. Ya me lo dieron. Lo que pasa es que no lo he visto todavía. Pero yo lo tengo. Y vas y actúas. Y tú cambias tu mundo para Cristo. No le voy a decir de Cristo. No le interesa. No quiere. ¿Para qué gasto mi tiempo? Y claro, pues nunca viene a Cristo, ¿verdad? O la otra persona que dice, claro que venía a Cristo, vas a ver cómo lo voy a molestar. Tengo un amigo que me dijo que tenía más de 100 folletos en su coche, porque yo le entregaba uno y lo tiraba en el coche. Y le daba otro, y le daba otro, y le daba otro. Entonces, un día dijo, ¿dónde son tus reuniones? Y fue. Y recibió a Cristo, y es uno de los cristianos. Y él te dice en su testimonio, el cuate venía, lo venía a venir, y yo le sacaba la vuelta, no quería que me diera otro folleto. Y él me veía y daba la vuelta también y me daba otro folleto. Y me insistió, y me insistió, y me insistió. Y finalmente yo fui. Pues eso es lo que necesitamos hacer todos nosotros.
y vivir de esa manera. Y no tener el sentimiento de rechazo o de, no, ¿para qué voy? Me va a decir que no. Yo uso mucho una frasecita cuando los invito y le digo, mira, te he invitado 100 veces. 101, ¿no? Hazlo por lástima ya, pero vente. Y dice, bueno, pues pobre cuate, pobre tipo, le voy a dar mi tiempo. Y reciben a Cristo. ¿Sí? ¿Y cuánto más no vamos a orar por los nuestros? Algunos de nosotros que tenemos familiares todavía que no son cristianos y que no hacemos lo más básico para que estas personas vengan a Cristo. No solamente vengan a Cristo, después de venir a Cristo, que sean usados por Dios, que tengan unas familias, unas vidas conforme a Cristo. Pues necesitas orar, ¿sí? Por ejemplo, es muy importante orar. Mis hijos tienen 5 años. ¿Sabes cuánto tiempo va a tomar para que ellos se casen? Nada. Son segundos en la eternidad. Yo necesito orar para que mis hijos sean salvos, crezcan en Cristo y Dios les dé una mujer cristiana. Desde ahorita, empezar a orar a Dios por sus matrimonios. Cuando tienen 4 y 5 años, para que tenga yo 20 años, o no sé cuántos serán, de orar y orar y orar. Y entonces dice, ok, mira, aquella chica que está allá, eso, pues eso es lo que yo quería. Pues hay que orar desde ahorita, ¿sí? Muy, muy importante que nosotros perseveremos en la oración. Dios va a contestar tus oraciones. Si tú tienes aliento en tu boca, pide justicia, pide la justificación, que es ser salvos de tus hijos. Pídele a Dios y pídele y pídele y pídele y pídele. Y el que pide, se le otorga. Entonces, en tus tiempos de oración, en tus tiempos de estar solos con Dios, ahora que tú estamos hablando de ser luz al mundo, pues haz tu lista de las personas que tú quieras que tengan luz. Esos marineros que andan por allá y que quieres rescatar y que muchos de ellos son tus propios familiares. Dios, te voy a pedir por ellos. Y van a venir a Cristo, yo sé. A lo mejor se tarda 15 años, no me importa. Pero van a venir a Cristo. Esa es la manera como nosotros debemos orar, ¿no? Bueno, es el estudio sobre la necesidad de orar y no desmayar. Perseverancia en la oración. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por darnos esta enseñanza. Poca fe tenemos. Nuestras peticiones son muy débiles y no llegan a ti con la fuerza que deben llegar. Debemos pedir con mucha fe, con mucha insistencia. Y tú nos pides aquí que lo hagamos así. Y yo te pido, Señor, por cada una de las personas que están aquí, en cuanto a sus peticiones para que sus hijos, sus maridos, sus tíos, sus familiares, sus vecinos, vengan a Cristo. Que oremos con esa fuerza, porque eso es lo que tú quieres, que cada persona venga al conocimiento de la verdad. Te pedimos, Señor, que tú pongas en nuestro corazón insistencia, perseverancia en la oración. Y en esta mañana te pedimos por Esperanza, que ha estado enferma, que tú la cures, Señor, para que ella pueda tener salud y servirte. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.